Sevilla tiene un color especial.
COPE Navarra.
Estar informado.
Tertulión rojillo de primera para analizar este partido entre Osasuna y el Sevilla. Javier Salvador Saba, ¿qué tal? Buenas tardes.
Buenas tardes, Alberto.
Fernando Ruiz, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Javier Fernández, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Y Julio González, buenas tardes.
¿Qué tal, Alberto?
Saludamos lo primero a Javier Iborra de Diario Navarra. Javier, ¿qué tal? Buenas tardes.
Buenas tardes, Alberto y compañía.
Oye, bueno, feo y malo, espero que hoy estés hoy con una sonrisa oreja a oreja, ¿eh?
Hombre, lo estoy. La verdad es que en la previa con Fermín hablaba de que...
Bastante más divertido que el partido del Almería y el Barça.
La verdad es que sí. Veo para mí sorprendentemente divertido el partido de Osasuna y muy gratamente aliviado por la victoria y por la imagen del equipo, porque hablaba con Fermín en la previa de lo importante que era que el equipo llegara a la Copa con buenas sensaciones, ¿no? Y tenía miedo de que quizás tiraran este partido, pero no, todo lo contrario, fue magnífico. Y mira, si quieres, el bueno se lo voy además a un jugador que me apetece muchísimo dárselo, a un canterano, a Pablo Ibáñez, que yo creo que fue un partido excepcional. Me encantó Pablo Ibáñez, yo creo que el mejor partido desde que está en Osasuna, y creo que es una gran noticia, porque al final es una posición muy importante en la que tenemos a Torró, que desde luego que es un baluarte, pero tener un suplente de estas garantías pues es muy valioso.
Coincido en lo que dices, que fue su mejor partido, pero creo que también que siempre que ha salido ha cumplido con creces, ¿eh?
No, desde luego que ningún día había suspendido, pero claro, una cosa es que cumplas y otra cosa es que ya des este nivel en un campo como el Pizjuán contra el Sevilla, un centro de campo fuerte como tiene... Uh-huh. Estás enfrentándote a jugadores como Rakitic y así, o sea, Gueye, o sea, al final jugadores de calidad y no se arrugó en ningún momento.
Y podemos añadir la peinada que hace en el gol de Abde, ¿eh?
Sí, que puede ser ya anecdótico, pero bueno, es la guinda para su actuación.
Bueno, vamos a por el feo.
El feo, mira, el feo se lo voy a dar a Aitor Fernández. Porque me parece de muy feo hacer el partido que hace a 3 días de la Copa sabiendo que va a ser suplente. Porque claro, ahora al final, ¿qué hace? ¿No? Eso es presión para Sergio Herrera, presión para Arrasate, porque es que la verdad es que hemos destacado a Pablo Ibáñez como el mejor. Pero bueno, haciendo la salvedad de que Aitor Fernández hizo un partido excepcional con algunas paradas tremendas, que no es noticia porque creo que está haciendo una temporada magnífica en Osasuna, pero claro, es que es muy feo, ¿no? Sabiendo que no vas a jugar el próximo partido, igual se tenía que haber tapado un poquito más.
Oye, por ponerte un pero, en el gol de Gudelj igual algo más tiene o puede hacer, ¿no?
Yo es que pensaba que el balón había rebotado precisamente en Pablo Ibáñez.
Es verdad que no sale como hacia la izquierda y luego gira hacia la derecha.
He visto muchas repeticiones y no me queda claro, pero yo ahí casi que no se lo achaco al portero, porque es que el disparo se hace tantos extraños que creo que no se le puede... Simplemente, pues, o es un golazo o es un rebote.
Vamos, que tú estás más porque es el tiro de Oliver Atom, ¿no? Que va para un lado y luego va para el otro.
Yo sigo pensando que es muy raro que el balón cambie de trayectoria justo tan cerca de la cabeza de Pablo Ibáñez. Creo que simplemente hay un pequeño efecto óptico que impide que veamos que le rebota.
Oye, por cierto, bastante feo también lo de Fernando, ¿eh? Que te calientes en el campo está mal, pero en el banquillo está todavía peor. Bueno, y vamos a por el malo.
No, bueno, lo de Fernando tiene su explicación. Si el otro día Vinicius podía expulsar e insultar al árbitro, pues él simplemente estaba mal informado, ¿no?
Dale el malo, dale.
El malo precisamente va a ir para mí y para ti, Alberto. ¿Oh? Nosotros somos los malos. ¿Sabes por qué, Alberto? Porque yo ayer estaba haciendo el minuto a minuto del Diario de Navarra del partido y había muchas acciones que revisaba el VAR o que tenían que ver con los árbitros. Es que ahora me has dado un poco de pie con lo de Fernando, que claro, yo no sabía explicar. O sea, llevamos 40 años viendo fútbol, que hemos visto más fútbol que nadie, con respeto a todo el mundo, que todo el mundo ha visto mucho fútbol, pero es decir, que hemos visto muchísimo fútbol y ahora mismo no sabemos explicar muchísimas de las acciones. E incluso aunque las veamos repetidas, es que no sabemos si es falta o no. Hemos perdido el criterio por completo. Aparte de la revisión del VAR de la fuera de juego de Quique Barja, que claro, a mí me saldría a decir que está en línea. Y que incluso que hay un pie que no está donde marca la raya, pero claro, es que dices, es que claro, había muchas acciones que tenía que decir humildemente que no sé explicarlas. Así que bueno, pues el malo para nosotros, porque realmente estamos obsoletos o este deporte no es el que conocíamos.
Estoy de acuerdo que nos han hecho la cabeza un lío. Javier Iborra, como siempre, gracias y un fuerte abrazo.
Un abrazo y os escucho.
Hasta luego. Saba, análisis del partido. ¿Cómo lo viviste? Aparte de nervioso, porque la verdad es que fue un partido divertido, ¿eh?
Mira, yo estoy gratamente sorprendido de la primera parte y del partido que hizo Osasuna, pero sobre todo la primera parte, soy de los que Yagoba ha dicho que no daba un duro por Osasuna ayer. O sea, me temía un 11 como el que vi, pero claro, esperaba otra cosa de ese 11 y me sorprendieron. Creo que Osasuna, junto al partido de Almería, es posible que hiciera ayer el primer mejor tiempo de la temporada fuera de casa. Hay que decir que el Sevilla, pese a que tiene 25 puntos, venía de 3 victorias en Liga, sí, y una en Europa League. Sí, bueno,
cuatro
partidos.
En su casa, 4. Okay.
Pues 4 partidos seguidos, eso, o 5, ¿no? Contando el de...
4 y el de UEFA, 5.
Y el de UEFA, a muy buen nivel. Y creo que Osasuna, es que en la primera parte le pasó por encima con 8 o 9 suplentes. Me parece algo extraordinario. Que podíamos haber ido con más ventaja al descanso.
Menos suplentes, no, sí.
Vete contando, ¿eh? O sea, al final,
de los que vayan,
los que vayan a jugar el miércoles.
Ah, bueno.
Ahí andarían. Y bueno, que al final es verdad que podríamos, como he dicho, haber ido con más ventaja al descanso. Pero es que creo que a este equipo poco más se le podía pedir. Estábamos en una situación complicada antes del partido, viendo cómo se estaban dando los resultados de abajo.
Sí.
Que hace tiempo ya que pensábamos que lo del descenso se quedaba muy lejos. Y viendo que estamos a lo que estamos, que es lógicamente la Copa, una derrota ayer en el Pizjuán. Pues
fantasmas.
Yo creo que nos hubiese metido, no sé si en problemas, pero por lo menos en una situación complicada con este partido de Copa que está centrando la atención de futbolistas y aficionados y luego con un calendario pues bueno que aunque parezca que luego pues al Celta le tienes que ganar en casa y demás, es otro equipo que está en buena dinámica y que se hubiese podido complicar la cosa, así que chapó por el equipo. Yo tengo que decir que estoy de acuerdo en lo de Pablo Ibáñez, pero para mí los dos mejores del partido, sobre todo en la primera parte, fueron Moncayola y Aymar Oroz. Creo que estuvieron a un nivel superlativo, aunque sí que es verdad que el que sorprende más, porque no había tenido ese rendimiento hasta ahora, y sobre todo en la posición y contra un rival como el Sevilla, pero sobre todo en la posición de Lucas Torró, ¿no? Que siempre había sido un talón de Aquiles para este equipo, y creo que bueno, que ayer el canterano dio un paso adelante y es de agradecer. Y luego, pues bueno, con los cambios sí que es verdad que Osasuna, pues bueno, metió a los que supuestamente van a ser titulares el miércoles, a los que estaban siendo titulares hasta ahora, y bueno, y en una acción individual de Abde, que creo que hay que destacar, más que en la definición, que lee la jugada antes de tiempo, sí. que el balón va aéreo y entonces corre al espacio antes de que Pablo la gane, porque lo lógico es pensar, bueno, si va a saltar Pablo con Gudel, creo que era Gudel, lo lógico es que gane el balón el defensa del Sevilla, no corro, ¿no? Pues mira, la corrió y bueno, Osasuna se iba a 3 puntos, como digo, son muy importantes, sobre todo para oxigenar la cabeza y para demostrarnos, pues sobre todo a gente como yo, que tiene más uh-huh. plantilla que lo que pensábamos.
Fernando.
Muy bien, bueno, para mí, bueno, lo vimos un poco todos, ¿no? Pero bueno, tiene dos partes muy diferenciadas. No digo que en la segunda fuera mala, ni muchísimo menos, pero es que la primera parte, si Osasuna llega a tener un acierto arriba o un poco más de pólvora arriba, es que igual hubiera roto el partido.
0-4.
Porque irte, bueno, igual tampoco digo tanto, pero irte igual con un 0-2 en lugar del 0-1 es diferente y de hecho... Es que cuando empata el Sevilla dices, es que ha habido mucha diferencia en el juego para que vayamos empates, ¿no? Recalcar la jugada también, bueno, y después al final del partido cuando se hacen los cambios, pues es una saca pólvora, ¿no? Como los equipos grandes, que como Mbappé contra el Bayern de Múnich, que cuando salió, hombre, salvando un poco las distancias, ¿no? Pero es una saca pólvora y ahí se notó, ¿no? Me parece una jugada, como ha dicho Saba, que la lee muy bien, y, o sea, es decir, me parece impresionante tanto la fe que tiene Pablo al saltar y al ganar ese duelo, como Abde al leerlo, salir, y después incluso una conducción que tampoco es muy, muy fácil porque el balón está un poco como botón y así, después inclusive, para mí todavía más difícil porque tiene tiempo, lo hace todo tan rápido que tiene tiempo, ya sabemos que en fútbol cuando tienes tiempo te complica uh-huh. mucho la cosa, pero es que saca un derechazo tremendo.
Uh-huh. Javier.
Pues difícil de gestionar este partido a 72 horas de sí. uno de los más, bueno, seguramente el más importante de Osasuna en los últimos, no sé si 5, 6, 7, 8 años. y sobre todo para un equipo que no está acostumbrado a jugar fin de semana y miércoles. Había dos maneras de afrontarlo. Una, como hizo el Athletic, sacando a los titulares, y tienes el riesgo de lesiones, que es lo que le ha pasado a él, o sacar a los presumiblemente reservas y que te vinieras también con un resultado en contra, negativo, abultado, y que te mirara un poco la moral para el siguiente partido, ¿no? Yo era más partidario, evidentemente, de esta última acción. Incluso hasta habría reservado a algún jugador más. El equipo cumplió 6 canteranos en el equipo titular, cosa que no pasaba desde hace más de un año, y todos rayando a un nivel espectacular. O sea, habéis hablado de Pablo Ibáñez. Yo destacaría también al lateral, a Moreno.
A Diego Moreno, sí.
Diego Moreno, que cada vez creo que lo está haciendo mejor. Bueno, Moncayola, qué decir ya de él, pues que lo pongas donde lo pongas, pues es que te cumple, está en un nivel muy bueno. Aymar, pues ha vuelto muy bien, o sea, todos muy bien. Aitor en la portería, en la defensa, pues con David y Aridane estuvieron espectaculares. La manera de afrontar esta semifinal de Copa es la mejor, con la plantilla prácticamente a tope, prácticamente al 100%, con la moral alta y con los deberes hechos y con una afición que está esperando este partido pues con mucha ansia.
Uh-huh. Julio.
Bien, veo que no habéis mencionado ninguno a Quique Barja, que también para mí hizo un partidazo. Es más, el hijo siempre me dice, a ver, te metes mucho con Quique Barja,
cuidado que vienes abajo.
Destácalo, no. Que hay que reconocer ayer, Quique Barja hizo un partidazo.
Yo no he destacado porque creo que tiene tres tomas de decisiones erróneas, pero es verdad que genera.
El partido global,
y hace,
si lo miras,
hace cositas, sí.
Hizo un partidazo. A mí el que más me gustó fue Pablo Ibáñez, porque hizo la peinada del gol, pero anterior, en la primera parte, hizo también otra peinada a Quique, que falló. O sea que por arriba me parece inmenso. O sea, está
incluso la asistencia, ¿no?, que le da a Quique Barja en el...
Exacto.
Perdona, también hizo una acción defensiva muy buena. Hubo una ocasión del Sevilla que llegó al área también su par y que estuvo él muy cerca para despejar.
Sí.
¿Sabes, Diego?
Sí, sí.
Es una acción muy buena defensiva,
Pues eso, destacar a Quique Barja, y así ya mi hijo no me echa la bronca. Y luego, bueno, Yagoba al final nos ha callado la boca a muchos. Porque ayer, lo que son los antecedentes que veníamos viendo de... O sea, los resultados, que yo sigo mirando siempre para la tabla hacia abajo a ver cómo van. A mí lo que me gusta son los empates. En los partidos de abajo, que haya empates, que es un punto que se pierde. Y ayer no hubo ni uno. Es que ni uno. O ganaba uno o ganaba otro. Y luego viendo el tema de la Copa, que está ahí a 3 días, pues lo veía muy negro. O sea que... Y luego en la primera parte, en el descanso, viendo el 0-1, viendo todas las ocasiones perdonadas, pues fantasmas de los partidos que hemos hecho
de
contra
Girona,
Leche, contra
de
Girona,
Elche,
contra
de
el
Español.
Pero tenía una esperanza, que en el banquillo, fijaros qué había en el banquillo.
Había polvorada.
Fijaros los cambios que hizo, Torró, Abde, Chimi, Manu. O sea, es que había pólvora, y luego reconocer también que con el empate a 2, los dos cambios que hizo, sacó a Chimi y Abde. O sea, que fue valiente, fue para mí un partidazo. Hay
para
que reconocer.
Mí tarda 5 minutos en hacer esos dos cambios. ¿Y yo vi a los dos Quiques para cambio. De hecho,
y ahí marca el Sevilla.
Sí, de hecho uno pide el cambio y el otro, Quique Barja, es que yo creo que pierde el balón porque se queda sin oxígeno. O sea,
pero bueno, Yagoba siempre los cambios ha sido muy, muy reservón. Siempre le ha costado hacer los cambios.
Lo que,
pero bueno,
lo que pasa que...
¿Ves el resultado final?
Lo que pasa que antes tenía un pase, ¿no? Porque el año pasado discutíamos mucho y ahí decían, joder, hace los cambios tarde. Y yo decía, para mí los hace demasiado pronto. Porque generalmente es que estaba en el banquillo... Era peor que el que quitabas del campo. Y ahora mismo, por ejemplo, ayer no se daba esa situación. Es verdad que es complicado cuando el equipo está haciendo las cosas bien, los cambios. Y lo que dices de Quique Barja, yo es que creo que hay 3 acciones que se equivocan. Una es el gol, que le anulan, que para mí tiene demasiada ventaja como para... meterse tan en fuera de juego que...
Pero es que lo anulan por milímetros, es que al final lo que dice Alberto, es que...
Pero es que llevas tanta ventaja que es innecesario, vale.
Son
toma de decisiones, ¿eh?
Pero
un momento.
Estoy a favor del VAR, obviamente esa línea es bastante más fiable que el ojo de un línea que tiene que estar mirando a la vez.
Sí.
Entonces es mejor. Pero en realidad si coges el frame anterior, no es fuera de juego.
No, sí, está claro. Sí. De hecho, es que... Pablo Ibáñez hace un amago antes de centrar y no hubiese sido fuera de juego. Para mí esa jugada, la del gol, ¿no? Que pierde, y sobre todo una que tiene un 2-1 con Quique García, sí, que no le da.
Pero bueno, en esa yo la achaco a que, como está siendo muy cuestionado el partido este que salió, que le pegó la patada a la caja de cartón, como que se quería reivindicar, venga, a ver si esta la meto yo y, no sé, es perdonable.
De todas maneras, tiene
que luego, bueno, tiene yo creo favor. Que no es penalti, que se la quita este, creo que es Fernando. No es penalti, pero bueno. Bien, se le puede reprochar, pero haciendo un balance global,
me parece más falta el gol de Nesiri,
eso es,
que esa penalti.
Una falta clarísima.
Para mí es falta, va con los dos tacos hacia adelante.
Lo que pasa es que el VAR ahí no puede intervenir porque es 30 segundos antes.
Sí puede.
Sí, no, es el inicio de la jugada.
Roba el balón.
No ha salido el balón. Es verdad que hay dos jugadas, pero no ha salido el balón. Para mí. O sea, yo veo esa falta, si no salta, es que está en la camilla, ¿eh?
Ya, yo creo que al pasar tanto tiempo, lo que pasa es que tampoco estoy seguro, creo que el VAR no puede entrar. A favor de Quique Barja tiene el centro del gol, tiene el centro previo al gol que le mete muy buena a Moncayola.
Yo te diría, de hecho, que Pedro Martín le sabe malísimo cuando echan hacia atrás varios segundos, de hecho lo suele cronometrar, y por eso se cabrea, porque echan tanto hacia atrás, ¿eh?
Ya, sí, no, pero por eso te digo que mirar 30 segundos atrás a ver si... Creo que es demasiado.
Más que el tiempo, yo creo que si es la misma jugada o no. Es decir, si Osasuna tiene algún momento la posibilidad de recuperar ese balón o no. Ahí es un poco ya subjetivo.
Es que si es justo, pues eso, una entrada y... ¿no? Y de esa jugada te genera una contra.
Pero bueno, que en directo
sea.
Esa falta es para ver, ¿eh?
Eso te iba a decir. Lo raro es que el árbitro no la vea, porque me parecía bastante clara.
Bueno, tampoco vio el gol. Que entró tres palmas.
Correcto.
¿Pero el asistente lo vio o no?
Sí, parece ser que sí.
El asistente pitó, ¿no?
Sí. Fue enseguida porque no. Yo creo no
pero el árbitro no.
No dio tiempo a que le avisara el VAR.
Yo creo que entró bastante.
Sí, entra bastante.
Sí, pero luego hay que ver la posición del árbitro. Lo mismo le tapa a un jugador.
No, yo el árbitro en línea.
Pero en línea, si me dices que pitó, pues oye.
En línea tampoco. Pero no corre hacia el centro del campo, ¿no? No sé si ahora tiene. Yo creo que tiene que correr, ¿no?
Sí, sí.
A mí me dio la sensación que se quedó parado.
Pero bueno, mira, para eso está el VAR. Ese gol, vamos.
Ese en el VAR, ni Estrada lo puede anular.
Que estaba ayer en el VAR, claro.
Sí, por no, eso por eso digo. Lo dice. Por sí, eso.
Que, por cierto,
y bien dicho, además.
La siguiente designación, el siguiente VAR, tampoco le gusta a mucha gente. Yo reconozco que era pesimista para el partido hasta que comienza el encuentro y nada más empezar Osasuna se le ve con intensidad, con chispa. Y estaba, creo que Fernando Morientes, y estaba también en tiempo de juego Prieto. Y estaba, no, Osasuna está pensando en la Copa. Y de hecho le escribía a Oliva, Osasuna... Estos 11 no están pensando en la Copa.
Claro.
Y de hecho, al poco marca gol. Creo que acierta Arrasate en el 11 y en
¿Cuántas veces nos ha pasado a nosotros eso? Que nos enfrentamos a un Sevilla que viene de... Es que están pensando en la Europa League, es que van a hacer una rotación. Y no, al final llegan aquí y pam, pam, pam. Pues lo que hicimos nosotros ayer.
Oye, tengo varios nombres a sacar encima de la mesa, pero quiero que hagamos una especie de rueda, los 5, porque es que me hace mucha gracia que en 2023, con toda la preparación que hay, con la cantidad de horas que meten juntos, que tengan que dibujar en un papel...
Eso iba a sacarlo yo.
Y pasárselo. Quiero decir, puedo entender que si era, hacemos una pachanga entre nosotros y no nos conocemos... Y, no puede ser tan difícil. Defensa de 5 y tú eres el lateral. Es que no es tan complicado. Punto 1, ya os dejo que hagamos una ronda en el orden de siempre. Y lo segundo, no entiendo que no vea un jugador de Osasuna y coja la chuleta.
Eso lo pensé ayer cuando estaba en el campo. Me dice mi hijo, está ahí en el campo, en el medio del campo.
Yo iría por el papel.
¿De verdad creéis que es tan importante tanto para uno como para otro lo que ponga en el papel?
Pero,
o sea, quiero decir, dos equipos que se...
Importante será porque si no lo haces.
Sí. Bueno, pero pues entonces Acuña tiene que estar en la cárcel.
Correcto.
Si es tan importante.
Hombre, Acuña piensa como Saba. Porque la cara que pone Acuña cuando lo tira es lo que está diciendo.
Está diciendo, dejaros de papeles y arreamos.
Y vamos a jugar. Pero eso hubiera sido bonita la imagen hasta para la imagen de lo que el ojo no vea.
Pablo Ibáñez ahí cogiendo el papelico.
Y diciéndole al otro, mío lo que pone aquí.
Que te emparejan con Fernando.
Pero vosotros le veis a Yagoba haciendo eso. Es que sí, eso es.
Es que no le veo posible a Sampaoli.
Claro, es que es, hay que ver quién es el entrenador.
Exacto,
¿Qué, el entrenador, qué es lo que hace todo, todo el partido? Está desquiciado. Fernando, ¿por qué le expulsan a Fernando? Pues porque hace una acción mala, pero porque ve que en el área técnica hay una persona que está desquiciada y al final es un desquiciamiento total que se contagia y hay que ver quién es el entrenador.
Sin ninguna duda.
A otro entrenador, como por ejemplo Yagoba, eso es incapaz de hacer, darle un papel a una, en medio para que destructuren la, la.
Pero no un papelito.
A mí lo que me sorprende es eso. Es que antes, sacaban una chuleta. Joder, ahora te sacan.
Además, es que un papelito mapa. Toma, para que marques a tal. Pero no, ahora te sacan un Dina 3 allá que igual hay que estudiarlo.
Yo, me hizo, al lateral, me hizo... Se le dices al lateral y que se le diga al central y así. No sé.
Hizo...
No,
que muy sencillo. Pasamos a jugar con defensa de 3, con 2 carrileros y si hay alguno que va fuera de su sitio, y tú allá. Sí, sí. ¿No? Es muy sencillo.
Muchas gracias en la retransmisión, Víctor Fernández, que le gritaba: que le estáis volviendo locos, que un punto nos vale, que nos estamos jugando el descenso, a ver si os enteráis. Sí, sí. Que lo estáis mareando a los jugadores.
Era buena. Sí. Pero es que me hizo mucha gracia el papel, lo primero, repito, ¿eh? Yo creo que iría a cogerlo. Igual es verdad lo que dices tú, Seba.
Yo creo que yo también.
Igual no pone nada tan importante.
Pero esto es una de lo que dice Javier. No.
Igual no pone nada tan importante, pero por si acaso iría a cogerlo.
No, con la tensión que hay en el partido como para hacer esas bromas.
Hombre, a ver. No, de broma ninguna.
No, pero Mourinho, por ejemplo, salta al campo y lo coge el mismo.
Saber que el otro equipo va a pasar a
jugar. Si hubiera jugado Sergio Herrera, salir al medio del campo.
Que igual pone simplemente correr más, pero...
No, yo creo que hace el dibujo. El dibujo de dónde quiere poner a los 11.
¿Quién es el que se queda leyendo? Oliver, que es el que se queda, Oliver, así, sí. Que se queda mirando como diciendo, a ver, que no entiendo esto, no sé qué, y viene Acuña y se lo quita.
Sí, claro, es que...
También Acuña, un poco feo. Yo soy Sampaoli y me sentaría mal.
Sí, hombre, claro.
Aunque el papel ponga nada, pero me sentaría mal. Pero me llama la atención, en el fútbol actual, es que el papel viene de, cuando vas a ser un futbolista, le ves al segundo entrenador dando 2 minutos de instrucciones al jugador que va a salir, que solo está pensando en salir. O sea, le puedes decir, cuando salgas, marcas al 6. Todo lo que se vaya de eso, el jugador no lo entiende.
Yo creo,
no absorbe una frase.
Yo estoy convencido que lo único que se les marca es defender el balón parado defensivo.
Puede ser.
Porque es lo que te puede desestabilizar ahí en la preparación de un partido, ¿no? Que metas un cambio que no es, ¿no? Que tú tienes establecido dónde se pone cada uno, tú quitas a una pieza, que el otro no sepa dónde se tiene que poner. Yo creo que más que eso...
Pero esos son 6 segundos, ¿eh? Bueno, se pegan hablando 2 minutos, ¿eh?
Depende del jugador.
No sé, Fernando, quiero decir...
A mí me extraña.
Cortita, o sea, y al pie. O sea.
A mí me extraña, te quiero decir que a estas alturas y tal, no sé, yo creo que una comunicación, ya te digo, al de si quieres cambiar cualquier cosa, la tela que tienes al lado, que lo transmita y ya está. Me parece que son cosas que tienen que estar estudiadas, entrenadas y...
Toda la vida ha habido futbolistas en el campo... Que sabían tanto como los entrenadores, y en un cambio así decía, oye, tú aquí, y ya está. Además,
sí, decía, ¿no? Como decían él, sí. O sea, la pues transmisión, mira, ese jugador es la transmisión, pero aparte, del entrenador en el campo.
¿En qué circunstancias tienes que hacer algo que no hayas entrenado, ¿no? Porque se te han dicho, que pasamos con defensa de 5 y cada uno ya sabe que el lateral pasa a ser carrilero, Juan Cruz pasa a ser central, no se lo tienes que explicar. Salvo que tengas 2 expulsiones, entonces igual sí que te explicaré. Mira,
de todas maneras, lo hizo de cine. No sé si ponían el papel que había que defender la jugada de Abde como la defendieron, pero fue escandalosa. Que salta Teiles, que no hay nadie ahí en el carril. Sí. O sea, fue...
Tampoco vamos a criticar a Sampaoli, que al final quitó a Navas, quitó a Fernando, sí, que sí. Nos vino de lujo. O sea, que bueno.
Los dos.
Sampaoli forever.
Y por cierto, que se lo haga mirar de Sevilla, un equipo como Osasuna, que le cuesta meter tantos goles. 2 en el Sadar, 3 el otro día, 2 en Copa. Joder.
Y 50 millones de presupuesto contra 200.
Ojito.
Si os parece, hacemos una pausita y dejamos atrás el Sevilla y hablamos de la Copa.
Carnicería Irigoyen, la mejor carne roja, cordero, cerdo y pollo de kilómetro cero. Preparados, callos, menudicos, manitas, orejas, gran surtido de productos empanados, como nuestra variedad de cachopos. No te olvides de nuestra chistorra ganadora. Estamos en Travesía de Bayona 2, en el 948-2542-76, en Facebook y en Instagram, y en airigoyencarniceria.es. Con envío gratuito a domicilio de lunes a sábados de 10 a 2. Carnicería Irigoyen.
Gana un viaje a Sicilia para 2 personas con Diario de Navarra. Descubre Sicilia durante 8 días y 7 noches visitando rincones como Palermo, Erice, Agrigento, Siracusa, Taormina y Catania. Compra Diario de Navarra desde hoy al 25 de marzo en tu punto de venta y participa ya en el sorteo del viaje a Sicilia, una isla única que te conquistará.
¿Quieres disfrutar del fútbol?
Vente a la Barrica del Sancho del Hotel Sancho Ramírez.
Todas las semanas, el partidazo. Además de todos los partidos de la Liga y Champions con el mejor ambiente futbolero.
Vive el fútbol con nosotros en la Barrica del Sancho del Hotel Sancho Ramírez, en Yamaguchi, frente al Planetario.
En la vida hay frases que son un regalo para sus oídos. Y nosotros queremos que las disfrute todas.
Siempre has sido una gran amiga.
En Centro Navarro de la Audición le ayudamos a volver a disfrutar de su audición.
Pida cita previa en el 948 15 16 76 para nuestros centros auditivos de Pamplona y Tafalla.
Centro Navarro de la Audición. Le vamos a escuchar. Nos va a entender.
Deportes.
COPE Navarra.
Estar informado.
Y con el chute y el subidón de ayer, llega en nada. Pasado mañana la Copa del Rey frente al Athletic, partido de ida, semifinales en el Estadio del Sadar. Hacemos otra rondita, como lo veis. Voy a empezar por el otro lado. Javier, ¿cómo ves ese Osasuna Athletic y no el partido de ida? Hay que recordar que el Athletic se nos da mejor en San Mamés que en el Sadar últimamente, ¿eh?
Ese es el problema, claro. Yo ya dije cuando...
¿Por qué?
Porque allá sales encerradito.
Claro, evidentemente. Y le tengo más miedo igual al partido de aquí que al de allá. Yo ya dije hace un mes cuando le tocó el sorteo del Atleti que no estaba preparado para perder esta semifinal. Y sigo sin estar preparado. Y sigo sin estar preparado ni física ni emocionalmente para ello. Así es que más nos vale que ganemos. Es un partido en el que va a haber que gestionar muchas cosas. Va a haber que gestionar la plantilla primero para ver qué once sacas. Y va a haber que gestionar también las emociones. No puedes salir a tumba abierta esperando en ganar, meter el segundo antes que el primero, porque el partido va 0-0 y se va a decidir, seguro que se va a decidir en San Mamés, pase lo que pase pasado mañana. Entonces, cabeza, corazón, pero sobre todo saber gestionar las emociones y que el público te esté empujando, pero que no te esté aplastando.
Julio.
Quitarnos complejos y nada, yo firmaría un 1-0.
¿Y yo? ¿Qué quieres decir que quitarnos complejos?
El complejo que tenemos cuando salimos contra el Atleti. Así de claro.
¿Cómo salimos contra el Atleti en el Sadar?
Ese es el complejo.
¿Cómo salimos contra el Atleti en el Sadar? ¿Acomplejados, pensando que somos inferiores, o nos equivocamos y nos vamos arriba a buscar darles pensando que somos mejores?
Cuidado. A irnos para adelante nos cojan en la primera.
Quitarnos complejos. O sea, no, es la palabra complejo. No te digo si ir atrás, porque echándote atrás te puedes hacer un partido bueno, cogerla a la contra, lo que sea. El complejo que tenemos, porque llevamos unos cuantos partidos contra la Real y contra el Atleti, que Yagoba no les coge la vuelta. O sea, llevamos, si miráis resultados, pero hay un montón. A lo que iba, yo lo que me gustó en el sorteo, que el primer partido fuera en casa, eso, o sea, lo quería, porque por ejemplo si del San Mamés venimos con 2-0, Osasuna no es de remontar, o sea, yo prefiero tener el partido vivo aquí y luego en San Mamés, bueno, como se nos da mejor últimamente San Mamés, pues bueno,
San Mamés y los partidos fuera de casa, ¿eh?
Exacto, sí, por eso te digo que prefería el primero en casa. Aquí, el 1-0, ya sé que sería ideal... Pero hasta un empate hacer, bueno, los goles...
Un empate, da igual, hasta un empate.
Yo creo que un empate es... O sea, no perder.
Sí.
No perder. Y quitarnos el complejo de no salir atrás. Eso es lo que quiero.
Que hacer un partido serio sin cometer errores, que Aridane juegue bien. Si Aridane no... No, pero lo digo de verdad, o sea, aunque sea perogrullo, que si Aridane no comete errores, la zaga va a estar muy bien, no vamos a encajar, yo creo... Y después arriba, lo que me da un poco miedo, bueno, pues lo de siempre, hay que acertar y no creo que haya muchas ocasiones y enchufarlas, y últimamente pues el 9 de Osasuna pues le cuesta.
Para mí Osasuna ayer vuelve a competir bien porque vuelve a jugar como creo que debe de jugar contra equipos que son sobre el papel mejores, y para mí eso no es estar acomplejado sino ser inteligente.
Sin ninguna duda.
Para mí el error sería salir al Atleti a comernos, a apretarles arriba
y máxime ser un partido de 180 minutos,
sobre todo porque a Osasuna lo que para mí más le cuesta es defender su espalda cuando tiene metros. Le ha pasado con 30 puntos dos cosas en dos partidos, Atlético Madrid y Real Madrid, que no le deberían de pasar casi nunca, que es con los partidos empatados, que estos equipos te ganen a la contra.
Incluso el
día del Barça con uno menos.
Entonces, el Barça.
Yo, partido largo... Y ya está, y a competirlo bien, porque este equipo es bueno a lo que sabe hacer.
Yo voy a añadir que creo que el Atleti es muy bueno a correr a la espalda. Uh-huh. Y si os fijáis en los goles del Atleti que recibe muchos corriendo a su espalda. Uh-huh. Es decir, que para adelante van muy bien.
También deja.
Pero para atrás dejan.
También deja.
Entonces, ¿qué más quiero yo? Que vengan.
Que sean ellos y no seamos nosotros.
Claro, Nico Williams ya no está. Yo prefiero que Iñaki...
Ojo, Yeray. Ojo, Nico, no sé si está descartado Nico, ¿eh?
Yo creo que no llega, no, pero me puedo equivocar.
La rodilla, ¿eh?
Y luego, si Budimir no mete los goles, me da igual. Los meten en propia últimamente ellos.
Sí, eso también es verdad. A veces han guardado un par o tres para...
¿Y el portero cómo está?
Juega el suplente de la Copa.
Simón no llega.
Que es casi tan bueno como el titular.
No, pero iba a jugar el otro, ¿eh?
Sí. Juega
Saba, Fernando, Javier, Julio, muchísimas gracias.
Muy bien.
Un abrazo.
Mañana 3:25, más deporte. Pasen buena tarde.